10.
Vi cuando estaba preparando la plática vi que es la séptima plática sobre el Sutra del Loto. Y hoy quiero hablar sobre el capítulo 11 de 28 capítulos. Aunque hemos brincado un poquito porque ya dije algunas cosas sobre 12, pero todavía no hemos llegado a la mitad del sutra. En el capítulo 10, un maestro de la ley hubo una declaración muy bella de la vestidura, el hábito del Buda, que es la paciencia. La habitación del Buda, que es la compasión, y su silla, que es la sabiduría. Y justo después de esta declaración del capítulo 10, llegamos al capítulo 11 y voy a leer un poquito del sutra. Es una lectura muy elaborada, exagerada posiblemente, pero da un sentido del ambiente del sutra. Capítulo 11, el surgimiento de la torre de los tesoros. En ese momento, en presencia del Buda, había una torre adornada con tesoros de las siete clases, de 500 yojanas de altura y 250 yojanas de ancho y de profundidad. Un yojana o una yojana es la distancia en que puede marchar un ejército en un día, según mi diccionario. Entonces, una torre, no sé, un ejército con todo su equipaje y todo eso, no sé, 20, 30 kilómetros en un día. Bueno, la torre, 500 yojanas de altura y 250 yojanas de ancho y de profundidad. Es una torre. Y la torre surgió de la tierra y quedó suspendida en el aire. Un sinfín de artículos preciosos la adornaban. Tenía 5.000 barandillas, 10.000 recámaras e innumerables gallardetes y estandartes como insignia. De la torre pendían festones alhajados de 10.000 millones de campanillas tachonadas de gemas. Por los cuatro lados exudaba una fragante esencia de hojas de tamala y de sándalo que envolvía el mundo entero. Sus doseles y estandartes estaban recamadas de las siete clases de riquezas: oro, plata, lápiz lázula, nácar, ágata, perla y cornalina. Y eran tan altos que llegaban hasta los palacios de los cuatro reyes celestiales. Los seres del cielo de las 33 deidades hicieron llover flores celestiales de mandarada como ofrenda a la torre de los tesoros, mientras que los demás seres celestiales, dragones, yakshas, gandharvas, asuras, garudas, kimnaras, mahoragas, seres humanos y no humanos, congregaros en una asamblea de millares, decenas de miles y millones. Ofrendaron a la torre toda suerte de flores, incienso, collares, gallardetes, doseles y música para hacerle reverencia, honores y elogios. Como dije una vez antes, ya no estamos en Kansas. En ese momento, desde la Torre de los Tesoros, reverberó una voz sonora que expresó palabras de alabanza. ¡Qué excelente! Bueno, no puedo hacer la voz tal vez de la torre. ¡Qué excelente! ¡Qué excelente honrado por el mundo, Shakyamuni! Que puedas tomar la gran sabiduría de la igualdad, una enseñanza con la cual instruir a los bodhisattvas, custodiar y conservar en la memoria por los budas el sutra del loto de la ley prodigiosa, y que la estés predicando en bien de la gran asamblea. Es como tú dices, Shakyamuni, honrado por el mundo. Todo lo que has expuesto es la verdad. Qué curioso. Entonces, las cuatro clases de creyentes vieron la gran torre de los tesoros suspendida en el aire y oyeron la voz que salía desde su interior. Las cuatro clases de creyentes o de personas en la asamblea son los monjes, las monjas, los hombres laicos y las mujeres laicas. Cuatro clases de personas. Y estas personas en la asamblea tenían curiosidad, estaban asombradas por la presencia de la torre enorme. Y todos experimentaron la alegría de la ley, maravillados de ese prodigio hasta entonces desconocido. Se pusieron de pie, unieron las palmas de las manos en gesto de reverencia y se apartaron a un lado. Y en ese momento, un bodhisattva llamado Gran Júbilo de predicar, que comprendía las dudas que acosaban la mente de los seres humanos y los celestiales, de los asuras y los demás seres del mundo, dijo al Buda: honrado por el mundo, ¿por qué razón esta torre de los tesoros ha surgido de las cimas de la tierra? ¿Y por qué se oye esta voz que reverbera desde su interior? Entonces el Buda le dijo al Bodhisattva Gran Júbilo de predicar: en la torre de los tesoros, está el cuerpo completo de el que así llega. Es una traducción de la palabra Tathagata, que es un otro nombre para el Buda. El que así llega, o el que llega desde la verdad. Hace tiempo, en una tierra llamada Pureza de los Tesoros, situada a una inmensurable distancia de 1,000, 10,000, 1,000,000 de asatkas de mundos en dirección al este, vivía un Buda llamado Muchos Tesoros. Cuando este Buda originariamente se encontraba dedicado al camino del Bodhisattva, formuló un gran juramento: si después de haber llegado a ser un Buda y pasado a la extinción en las tierras de las 10 direcciones, hubiera un lugar donde se estuviera predicando el Sutra del Loto, allí surgirá mi torre conmemorativa para que yo pueda escucharlo. Ella aparecerá en ese lugar para testimoniar su validez y encomiar su excelencia. Y cuando ese Buda completó el camino del Buda y ya se encontraba a punto de entrar en la extinción, en medio de la gran asamblea de seres humanos y de seres celestiales, dijo a los monjes: Cuando yo haya pasado a la extinción, aquellos que deseen presentar ofrendas a mi cuerpo completo deberán erigir una gran torre. Ese Buda, mediante sus poderes trascendentales y el poder de su juramento, aseguró que en los mundos de las 10 direcciones, allí donde hubiera seres que predicaran el Sutra del Loto, en todos los casos, esa torre de los tesoros surgiría y aparecería en su presencia, que en la torre estaría su cuerpo completo y que ésta expresaría palabras de alabanza. ¡Qué excelente, qué excelente! Bueno, sigue así. Pero está muy interesante. Y nos dice muchas cosas. Una cosa es que no hay solamente un Buda Shakyamuni, sino un Buda que vivía en una tierra muy lejana de nuestra tierra. Y allí, como aquí, se enseña el Sutra del Loto. Y otra vez, como muchas veces, encontramos que dentro del Sutra del Loto habla del Sutra del Loto. Que al principio tal vez parece un poco confuso. ¿Cómo pueden hablar del Sutra mismo dentro del Sutra? Y lo que pienso es que es una manera de decir que vivimos dentro del Sutra y el mundo del Sutra es nuestro mundo y caminamos dentro del Sutra del otro. Thich Nhat Hanh, dice del surgimiento de la torre. Esta maravillosa imagen simboliza la aparición de la dimensión última en el mundo del Saha. Saha, dicen las enseñanzas, dicen que vivimos en el mundo del Saha, que es el mundo de aguante, de sufrimiento. El reino del no nacimiento y de la no muerte aparece de súbito en el mundo del nacimiento y de la muerte. La torre simboliza el mundo del no nacimiento y de la no muerte. Y la torre surge dentro del mundo de nacimiento y muerte. Bueno, las personas que han escuchado el Buda Shakyamuni, el Buda histórico, a hablar del Buda dentro de la torre, como nosotros, tienen curiosidad y preguntan al Buda: ¿Puedes abrir la puerta de la torre? Quieren ver el Buda adentro de la torre. Y el Buda Shakyamuni dice: Bueno, cuando el Buda Muchos Tesoros hizo su juramento, también dijo que sólo cuando hayan llegado los diversos Budas que son manifestaciones corpóreas de ese Buda que ahora está predicando la ley en los innumerables mundos de las 10 direcciones. Entonces, El Buda dice que una parte del voto del Buda, muchos tesoros, es que solamente la puerta se puede abrir cuando vienen los innumerables Budas que son manifestaciones de su presencia en el mundo. Y el Buda Shakyamuni, bueno, la gente de la asamblea dice, ok, hazlo, queremos ver todos los Budas y queremos ver dentro de la torre. Y el Buda, por sus poderes, puede enviar luz y un mensaje a través de la luz a todos los mundos en las 10 direcciones. Las 10 direcciones significa norte, sur, este, oeste y luego los 4 puntos como sureste, noreste, etcétera, etcétera. Son 8 y luego arriba y abajo las 10 direcciones. Y envía un mensaje a todos los mundos en las 10 direcciones para invitar a todos sus budas que lleguen a la torre. Entonces tenemos dentro de la torre a un Buda que es el cuerpo entero del que así llega, o de el que llega de la verdad. ¿Qué quiere decir? Es el cuerpo de la verdad última. Y hay muchas manifestaciones del cuerpo de la verdad última. Y ahora está llamando a todos ellos, todos los cuerpos de la verdad última. Y esa me acuerda de una, no sé, una enseñanza, una leyenda judía que escuché una vez. Según la leyenda, Dios estaba en el cielo mirando hacia abajo al mundo que él había creado. Y Dios estaba pensando en crear a los seres humanos. Y quiso incluir sus consejeros más fieles en la decisión de si iba a crear o no a los seres humanos. Y entonces llamó a sus consejeros para juntarse. Sus consejeros fueron la belleza, la verdad, el amor y la paz. Y les pidió sus opiniones. Dijo el amor, si creas seres humanos, van a amar los unos a los otros y esto será una cosa muy buena, muy bella. Por favor, hazlo. Y la belleza dijo, los seres humanos van a celebrar la vida, el amor y la felicidad y esto será muy bella. Sí, por favor, adelante. La verdad dijo, el amor y la felicidad también traerán los celos, la envidia, hasta la infelicidad. Habrán mentiras y engaño. Por favor, no crees seres humanos. Y la paz dijo, los seres humanos van a buscar justicia y nunca van a sentir satisfechos. Nunca estarán en paz. Por favor, no crees seres humanos. Ellos llegaron a un empate, 2-2. Pero Dios ya había decidido que quería crear los seres humanos. Tomó la verdad y la tiró a la tierra donde la verdad se rompió y se hizo astillas innumerables. Entonces fueron dos en favor y uno en contra, y Dios creó los seres humanos. Y ahora nosotros, los seres humanos andando en la tierra, de vez en cuando encontramos una astilla de la verdad. Es maravilloso cuando eso suceda. Pero la astilla de la verdad encontrada por una persona podría no encajar con una astilla encontrada por otra persona. Hay tantas astillas de la gran verdad. Nos debe sorprender cuando encontremos a dos astillas que sí encajan, en lugar de pensar que algo está equivocado cuando dos astillas no encajan. ¿Podrías decir que la verdad más importante es que por acá en la tierra nunca podemos saber la verdad entera? Cualquier verdad que pensamos que sepamos se tiene que ver como un entendimiento provisional. Tenemos que entender que nuestra astilla de la verdad no es la verdad entera. Y tenemos que tener cuidado para no promover nuestra verdad como la verdad. Esto sería una mentira. Pero, ¿podrías elevarnos en medio del aire? Perdón, no, salté un poquito. En la torre tenemos la verdad última. Tal vez el Buda en la verdad última, en la dimensión última, absoluta, ha podido juntar, volver a juntar de nuevo la verdad. Y allí está, en el Buda, muchos tesoros y todos los Budas manifestaciones de su cuerpo. Y Shakyamuni abre la puerta. Y los Budas, las manifestaciones del Buda, muchos tesoros, flotando en el aire como la torre, pueden ver adentro de la puerta y pueden ver el Buda, muchos tesoros. Pero ya escuchamos que la torre tiene como altura, no sé, como 1000 kilómetros o más. Entonces, la gente en la tierra no puede ver adentro de la torre. Y ellos piden al Buda, por favor, ¿puedes levantarnos para también que nosotros podamos ver dentro de la torre? Y el Buda hizo esto. Entonces ahora toda la asamblea está en el aire, como 1000 kilómetros en el aire, mirando a través de la puerta de la torre, mirando al gran Buda, muchos tesoros. Y el Buda histórico, Shakyamuni, entra por la puerta y se sienta al lado del Buda, muchos tesoros. Y tenemos ahora el Buda de la verdad última sentado con el Buda histórico. O la dimensión de la tierra ahora sentada al lado de la dimensión última. Y a partir de este momento en el sutra, la enseñanza en el sutra continúa en el cielo. La primera parte estaba en el pico del buitre, en la tierra, y ahora estamos en el cielo, mirando adentro de la torre. Todos nosotros en la asamblea, juntos con las muchas manifestaciones del cuerpo del Buda, muchos tesoros del Buda de la verdad última. Y otra vez Thich Nhat Hanh hace el comentario de las muchas manifestaciones de la verdad última. Dice, todos tenemos muchos cuerpos de transformación. Hay muchas manifestaciones de todos nuestros cuerpos. El cosmos entero está impregnado de nuestras acciones y contribuciones, de nuestra forma de ser. Es decir, que todas esas cosas, nuestras acciones en el mundo, son manifestaciones de nuestro cuerpo. En el reino del absoluto, de la dimensión última, la verdad vuelve a su estado original. Hay un verso en el sutra. El Buda dice, en bien del camino del Buda, está hablando ahora el Buda a la asamblea, y dice, en bien del camino del Buda, en tierras innumerables, desde el comienzo hasta ahora, yo he predicado ampliamente muchos sutras, y de todos ellos, este sutra ocupa el primer lugar. Si uno puede mantener este sutra, estará manteniendo el cuerpo del Buda. El sutra del loto dice, es el cuerpo del Buda. Y como he mencionado en otras pláticas, a veces hay una invocación al inicio de una ceremonia de los 10 nombres de Buda. Y Dogen, el fundador de la escuela del Zen Soto, puso en la lista el título del Sutra del Loto como uno de los Budas que debemos invocar antes de la ceremonia. Thich Nhat Hanh dijo, el cuerpo del Buda es el cuerpo del Dharma, la enseñanza, el Dharmakaya, la realidad última. No podemos limitar la verdadera naturaleza del Buda al espacio de 80 años, la vida del Buda histórico, al marco de un determinado país, al pequeño espacio, al breve tiempo de la dimensión histórica. El Buda está siempre presente por todo el cosmos, en una infinita e incalculable cantidad de cuerpos de transformación. Y al igual que el Buda se manifiesta de distintas formas en la dimensión histórica, pero su verdadero cuerpo, el Dharmakaya, reside en la dimensión última, nosotros también existimos en la dimensión histórica. Pero al mismo tiempo, tenemos un cuerpo del Dharma en la dimensión última. Nuestro cuerpo histórico tiene un principio y un fin. Y pasamos por el ciclo del nacimiento, la vejez, las enfermedades y la muerte. Pero nuestro cuerpo del Dharma es indestructible. De modo que mientras vivimos en nuestro cuerpo histórico, practicamos el estar en contacto con nuestro cuerpo del Dharma. porque cuando podemos percibir la naturaleza de nuestro cuerpo del Dharma, la dimensión última, el nacimiento y la muerte ya no nos dañan. Y en el Sutra del Loto se habla de las dos dimensiones del sutra, la dimensión relativa de un maestro dando una enseñanza a una asamblea y la dimensión última. Y realmente la dimensión relativa cabe adentro de la dimensión última. Y por eso nuestra práctica es vivir en la dimensión relativa, con la vida relativa, las relaciones con otras personas, el trabajo, el nacimiento y la muerte, pero dentro de la dimensión última. Eso me encanta del Sutra del Loto. Y como he mencionado, cuando Suzuki Roshi empezó a enseñar el Sutra del Loto a sus alumnos, ellos dijeron, ay, Roshi, no nos gusta el Sutra. Es demasiado exagerado, demasiado elaborado. Y queremos algo más sencillo. Es realmente, es demasiado. Y Suzuki Roshi contestó, bueno, el problema es que en las palabras del sutra no es posible exagerar suficientemente su dimensión.